to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, pues aquí estamos, en tiempo de tertulia con nuestros invitados en el día de hoy. Sebas García, ¿qué tal estás, Sebas?
Oso hondo uno.
Qué maravilla. Miquel Ruiz, ¿cómo estás, Miquel?
Uno, no tan bien como vosotros, pero no me quejo.
Bueno, está bien. A los oyentes voy a invitar a que participen con nosotros a través del 688-88-7788. Y mira, estaba echando un vistazo aquí a los IPCs. He empezado mirando al Reino Unido, que se ha moderado, y están en el 10%. Aquí el índice de precios ha subido al 5,9 en enero, y digamos que la subyacente escala al 7,5 y los alimentos moderan el repunte, pero claro, están en el 15,4. Y dices, ¡buah! Esto para una economía débil es muy difícil de soportar, ¿eh? Muy complicado de soportar, todo hay que decirlo.
Complicadísimo. Yo ayer fui a hacer una compra de las cosas habituales y salí sorprendido. Sí, o sea, de vez en cuando te sorprende porque esperas pues que te va a costar poco más o menos un precio y resulta que te sale prácticamente el doble, ¿no? Y si lo comparamos con respecto a un año, pues la verdad es que es un problema muy, muy, muy importante, sí.
Sí, el problema está que esta inflación se ataja realmente como están haciendo, es decir, subiendo los tipos de interés, porque yo no sé si esto realmente tiene que ver, porque, a ver, tú eres economista, me puedes corregir en este caso, pero hasta ahora la inflación que venía provocada precisamente por un exceso de oferta con respecto a la demanda era lo que disparaba los precios en muchas ocasiones. Es que esto no tiene nada que ver con esto. Tiene que ver con un ámbito especulativo y con la incertidumbre de una guerra. Es decir, con una historia coyuntural. Si tú frenas la demanda, o sea, si ahora mismo oferta y demanda están equilibradas, pero sube por otras razones, yo no sé si esto se va a mejorar simplemente subiendo tipos de interés.
Bueno, vamos a ver. La subida de tipos de interés tiene un objetivo directo, que es frenar la demanda, controlar la demanda. O sea, si tú facilitas menos dinero al sistema, menos créditos al sistema, pues los consumidores van a tener, que quieranlo o no, van a tener que reducir sus niveles de consumo. O sea, eso es la teoría clásica del método para controlar la inflación. Hasta ahora siempre ha funcionado a través de los tipos de interés y ha funcionado relativamente bien, ¿no? Ahora, lo que sucede es que la economía está muy caliente, quiero decirte, están los límites de producir sin incremento de costos. O sea, porque la manera de controlar la inflación, creciendo la economía, es aumentando la productividad también. Pero si estás a tope a nivel productivo, si no eres capaz de mejorar tu productividad, pues sí, sigues produciendo en una zona cálida, en una zona caliente de precios, y los precios suben, necesariamente. O sea que los tipos de interés es una medida adicional. Ciertamente esta inflación actual no es una inflación clásica, es una inflación producida ciertamente por la reducción de muchas materias primas, etcétera, etcétera, y después por la incorporación de muchos estados que antes tenían una demanda relativamente moderada o pequeña, como China, India, el tercer mundo. O sea, se ha hecho ahora un protagonista muy importante de la demanda de productos económicos. Entonces hay una demanda muy desatada con respecto a una oferta que no tiene posibilidades de crecer, ¿no? Y el encarecimiento de los productos en parte viene ciertamente porque hay productos como son los energéticos o como son los cereales, que por motivos de la guerra no salen al mercado con la fluidez que debieran salir. O sea, lógicamente hay una escasez de productos por distintos motivos a los habituales, por una guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí es una inflación característica, pero vamos a ver, o sea, podríamos poner otras medidas adicionales, pero luego los tipos de interés tienen que hacer su función, porque si no la economía se nos dispararía mucho más. En esa situación actual, si aumentamos la demanda de vida crediticia y los productos no pueden aumentar a la velocidad que requiere esa demanda, la tensión va a ser inflacionaria. Por otra parte, Yo creo que con justicia se están tomando muchas medidas, está aumentando considerablemente el gasto social. ¿Qué hay que hacerlo? ¿Qué hay que hacerlo? El salario mínimo interprofesional, las pensiones, etcétera. Lógicamente hay pues subirlos por lo menos a nivel de la inflación, sobre todo cuando afecta a las clases más bajas, pues es una demanda de justicia. Pero eso tiene una tensión inflacionaria evidente. El incremento de las pensiones, el incremento del salario mínimo interprofesional, tiene un efecto inflacionario consigo mismo, ¿no? Por una parte, aumenta la demanda y, por otra parte, aumenta los costes para los productores, ¿no? O sea que esto es casi una tempestad perfecta, ¿no? Que en la que influyen muchos factores y que la solución tiene que abarcar a muchos factores, pero uno de ellos es el tipo de interés.
Miquel.
Sí, técnicamente, pues como Sebas lo ha dicho también, bueno, yo le añadiría que y lo decías también tú, Koldo, ¿no? El tema especulativo. Yo creo que la inflación tan desorbitada que estamos teniendo en estos... Yo es la mayor que recuerdo en mi vida. Y fíjate que ya te llevo años encima, ¿eh? Es una repercusión tan fuerte en la cesta de la compra no recuerdo yo, porque ciertamente decía Sebas que ayer salió sorprendido, no gratamente sorprendido, ¿verdad, Sebas? Sí. Bueno, yo digo que yo añadiría el factor especulativo. Yo creo que también el pequeño, bueno, las grandes superficies y los comerciantes y los productores, porque además todos, bueno, o sea, éramos pocos y resulta que, por ejemplo, el aceite, pues ha habido un 60% menos de producción este año de la cosecha por pues, la sequía y no sé qué, ¿no? Bueno, entonces yo creo que también los productores están diciendo, bueno, a mí los costes y todo esto me está subiendo 5 y yo voy a subir 8 por si acaso, ¿eh? Voy a subir 8 por si acaso. Si la subida yo creo que no corresponde, no hay una correlación directa con la subida de costes. Yo creo que hay también un factor especulativo que hace que esto sea mayor todavía, ¿no? Y luego, bueno, pues luego sí que yo creo que la situación de las personas lo estamos notando mucho. O sea, ya digo, hace ya tiempo que, o sea, la repercusión también es directamente eso en la cesta de la compra, y a la gente en el comentario general es que se está echando mano de los ahorros porque no llega a final de mes a muchísima gente no llega el presupuesto.
Sí, claro que no llega, ¿no? Es que cada vez está más complicado, por mucho que digas, oye, que me habían subido, por ejemplo, tú imagínate que me han subido la pensión, ya, pero es que también te sube todo alrededor, ¿eh?
Es que la subida de la pensión supone una subida de las contribuciones de los empresarios y los trabajadores a la seguridad social. Supone un incremento de la demanda que se va a traducir en un incremento de precios. O sea, es que a veces la gente dice, sí, es que me han subido 40 euros y la cesta de compras me ha subido 60. Es que porque son fenómenos correlacionados entre sí. Son fenómenos, o sea, aquí igual el beneficiario neto más significativo es el Estado.
Siempre.
Siempre. No, pero en este momento
en
sí.
En este momento sí.
Sí, igual tendría el Estado que gestionar mejor su incremento de ingresos, ¿no? Porque aquí, o sea, el que se beneficia prácticamente de una manera significativa de la inflación es el Estado, ¿no? Porque a través vía de impuestos está, o sea, da por una parte, pero por otra parte retira fondos de los consumidores, ¿no?
Bueno, pues lo cierto es que mucha gente tiene dificultades, eso está muy claro, y ahora mismo pues con un IPC disparado en estos momentos, porque se puede decir que con un 6% está disparado, no lo conocíamos desde hace mucho tiempo, ha pasado muchos años.
Bueno, el IPC hace muchos años, yo recuerdo índices anuales 2008, de precios de...
2008 hubo un...
Y bueno, yo ya que soy mayor...
Y así te vas para atrás ya ni te cuento, vamos, o sea...
Bueno,
claro,
inflaciones mayores, índices de inflación mayores sí que ha habido. Pero la sensación de la subida en el coste de la cifra de la compra, por ejemplo, yo no recuerdo.
Así es, Miquel, tienes razón.
Sí, no, esa sensación que hay ahora mismo, porque claro, la presión, es que una cosa es la inflación y otra cosa es realmente lo que han subido los alimentos básicos, por ejemplo, ¿no? Claro, hablamos de un 15%, eso parece que va por otra vía, distinta, ¿no? Porque depende de lo que metas en la inflación, a la hora de contabilizar la inflación, depende de lo que metamos, pues sube o baja, Eso también es así, es un poco de arte, claro, claro. De arte de prestidigitación, todo hay que decirlo.
Bueno, aquí de todas formas también estamos mezclando dos tipos de diríamos de organismos, ¿no? Uno es la subida de tipos, que eso no depende de los gobiernos.
No, eso viene marcado por, además, por ahora políticas europeas, clarísimamente, que son las que determinan eso, ¿no? Pero son medidas que se justifican esas subidas, las justifican para combatir la inflación.
Es que esa solución es la clásica, como decía Sebas muy bien, o sea, al final hay mucho dinero circulando, pues hay que hacer que no haya tanto dinero y por una parte, y subiendo los tipos, no hay créditos y no hay dinero circulando, y por otra parte, pues eso, la subida del precio hace que empobrezcas un poco, o sea, que si hay más dinero, pues hay que subir los costes, eso es así. Pero yo sí creo que en el gobierno nuestro, yendo ya al gobierno nuestro, a mí me parece que el gasto social es fundamental, o sea, en eso, siempre que se haga bien, siempre que no se estimule el absentismo, ¿no? Pero yo creo que en eso es fundamental. Lo que a mí no me gusta de este gobierno es que se mete con los empresarios. Como decía Sebas muy bien, la productividad es una de las armas que se tienen para combatir la inflación, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que en ese sentido ahí tendría que haber algún gesto de apoyo a los empresarios en su, porque aquí los que más pelean por la productividad son los empresarios, desgraciadamente, y entonces yo creo que en eso tenía que reflejarse un apoyo mayor del que se está viendo, porque ahora mismo resulta que aquí los malos de la película y son siempre los poderosos, como que el gobierno no es poderoso, ¿no? Pero bueno, son los poderosos y los empresarios. A mí esa descalificación ciertamente me chirría mucho.
Bueno, pues dicen algunos oyentes, quienes especulan, los buenos empresarios que tanto abundan, pregunta un oyente, lo deja así como en pregunta. Otro dice, lo de los tipos de interés como medida para frenar la inflación no es más que mitología de la pseudociencia económica, dice.
Sí, si me ofrece otra alternativa mejor, yo estoy dispuesto a seguirla.
Dice, por el hecho de que suban al 3,5 no dejo de comprar pan, es lo que dice un oyente. Dice también, quizá lo mejor sería que bajen las pensiones, viva el neoliberalismo. No, eso sería todavía más grave. Dice, el Estado puede bajar el impuesto del IRPF para compensar esa pérdida a las personas, por ejemplo. Es lo que tú estabas apuntando, ¿no? Que igual las medidas tenían que ser de otro cariz. Alguien que me comenta, que ya me comentó además, que la barra integral, por ejemplo, ha subido el 100% en un año. Dice, alimento de primera necesidad y básico. O sea, el 100% en un año se han encontrado con subidas. También hay quien dice que al Estado también le suben los costes. Hacer una carretera le cuesta más, mantener la luz le cuesta más, pagar a sus trabajadores le cuesta más, mantener un parque móvil le cuesta más, etcétera, etcétera. Que parece que se va al bolsillo de Sánchez y nos roba, o a Urkullu. No, esto está claro.
No, pero vamos a ver, cuando hablamos del gasto público, o sea, hay, cuando tienes una situación económica delicada, hay acciones de gasto que no puedes emprender. O sea, lo que no podemos hacer, igual en este momento, es seguir haciendo polideportivos o seguir haciendo bicicletas, caminos para las bicicletas, etcétera. O sea, hay que analizar perfectamente el gasto, porque el gasto público es un factor muy determinante en el incremento de la demanda, ¿no? Claro que hay que gastar públicamente, sobre todo en gasto social. Claro que hay que gastar, pero no, también un componente importante de la inflación es el nivel de gasto público, en qué se invierte el gasto público. Y eso también necesitaría una revisión, ¿no? No se puede hacer todo en todos los momentos.
Uh-huh. Miquel.
Sí, no, yo en eso estoy de acuerdo. Lo que pasa es que habría que analizar bien los distintos gastos. O sea, porque los videgorris y algunos gastos son el chocolate del oro, ¿no? Yo creo que el gran coste es el funcionariado, diríamos, ¿no? El funcionariado, y si se observa, pues eso, convocatorias de plazas y demás, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso necesita un estudio muy riguroso y partida por partida para poder ver dónde podría haber algún tipo de recorte, ¿no? Yo, por ejemplo, subir las pensiones que decía un oyente, y eso yo, por supuesto, pero yo subiría las pensiones más bajas. A mí no me parece que una subida lineal del 8,5% es racional. A mí, y en eso yo comparto análisis de muchísima gente que, y desde Europa están llegando esas voces también, ¿no? Que es insostenible el sistema de pensiones actual español y que se tomen algún tipo de medidas, asando plazos y demás, ¿no? Y eso, pues tenemos que, o sea, podemos decir, no, joder, que eso con las pensiones, pues bien, sí, que pues, por supuesto, pero es que no es lo mismo cobrar 800 euros de pensión que cobrar 3.100 euros de pensión, no es lo mismo. Entonces, subir un 8% a todas las pensiones, a mí, así, a bote pronto, me parece disparatado.
Lo que pasa es que estás empobreciendo a una parte de la población. Si no le subes en función del IPC, estás empobreciendo a una parte de la población. Yo creo que la ayuda a las clases más necesitadas, que hay que darla y que hay que aumentarla, a lo mejor no es vía pensiones. A lo mejor hay otros procedimientos en que inciden directamente sobre los colectivos más vulnerables, pero no a través de reducir la A mí que suban todas las pensiones en función del IPC me parece normal, por lo menos para mantener el poder
adquisitivo.
Pero mira, Sebas, aquí estamos, pero con esa subida lineal se aumentan las diferencias. Es decir, claro. a una pensión que vamos a poner 1.000 euros, a una pensión de 1.000 euros le subes el 8% y le subes que son 80, ¿no?
Se aumentan las diferencias si no compensas a las clases más necesitadas por otro procedimiento que no sea las pensiones.
Pero tú, con 1.000 euros le subes 60 y a 3.000 euros le subes 240. Con lo cual estás incrementando la diferencia todavía más de las pensiones. Pero, y eso me parece un planteamiento totalmente injusto.
Pero a esos colectivos, Miquel, se les puede ayudar con otros procedimientos que no sea estrictamente la pensión. Pues darles como complemento. Rentas básicas, rentas complementarias, rentas de necesidad. Complementar los ingresos de los más necesitados hasta niveles dignos de todo ciudadano. Eso hay que hacerlo.
Sí, mira, el problema muchas veces está en cómo se abordan estas cuestiones. Porque no es fácil, ¿eh?
No es fácil.
Y luego también se puede echar mano de medidas populistas, que quedan muy bien porque aplacan un poco al personal. Pero voy a ceñirme a un dato constatado. Las rebajas de impuestos que se han hecho, del IVA, a la electricidad, al gas, a los alimentos básicos, los descuentos generalizados, el beneficio fundamental no ha sido para las economías más vulnerables. Es más, se han puesto números. Bonificar carburantes, por ejemplo, ha permitido ahorrar 2.100 millones a las economías más pobres. Voy a dejarlo así. Pero 3.700 millones a los más ricos.
Claro, sí.
Este es el gran problema que hay.
Claro.
Que muchas veces pretendemos hacer y pedimos medidas que, bueno, pues parece que van a beneficiar a colectivos a los que hay que apoyar y resulta que no estamos acertando.
Pero no acertamos. Pero lo que estoy diciendo es que a los colectivos más necesitados se les puede ayudar por procedimientos que no sean topar las pensiones.
No, que sí.
Otros procedimientos.
Yo, por ejemplo.
Que hay que primarles.
Yo como lo he defendido aquí, no voy a desdecirme, al contrario. Yo tocar impuestos, ni uno. A lo sumo, al alza. Ayudas directas a los que lo necesiten, sí. Todas las que sean. Pero yo impuestos no toco ni uno.
Bueno, en ayudas directas, yo también hay, a ver, hay un matiz, que yo por supuesto. Porque, a ver, hay personas que por mucho que pretendamos, pues su empleabilidad es muy complicada y muy compleja, ¿no? Entonces, bueno, esas personas efectivamente vamos a dar un tipo de ayudas porque no pueden trabajar por las razones que es de distinto tipo que sea. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, que es una madre monoparental que tiene hijos pequeños y no puede trabajar porque tiene que cuidar a los niños pequeños, por ejemplo, para no irnos a otros extremos. Bueno, pues ayudas, por supuesto. Pero luego yo creo que hay que fomentar la empleabilidad, es decir, yo iría más que el tipo de ayudas, vamos a intentar la generación y la activación.
Bueno, pero cuando hablo de ayudas directas no me refiero a que sea una ayuda económica solo, Miquel.
Ya, bueno.
Claro, bueno. Porque una ayuda directa es dar un empleo a aquel que tiene capacidad de trabajar.
Si te refieres a ese tipo de ayudas, pues...
Claro, es que tiene que haber de todo, tiene que haber ayudas combinadas, lógicamente. Y yo creo que no desincentivan, dependiendo de algunas circunstancias, pero claro, si el mercado laboral está tirado por los suelos, por ejemplo, pues claro que desincentiva si las ayudas más o menos se equilibran. Está claro. Pero en principio no debería ser así. Yo creo que habrá que estudiar otras fórmulas, nada más. Incentivar, sí. No solamente hay que incentivar la creación de empleo, es que lo que hay que incentivar también es la posibilidad de que todo el mundo tenga lo que hemos dicho siempre del derecho al empleo, que eso se cristalice, que eso se constate.
Sí. Si vas por ahí, sí.
Claro.
También. Y luego lo que digo yo es que, a ver, ¿dónde qué dificultades hay para que, por ejemplo, las pensiones se suban los tramos de 1.000, 2.000 y 3.000 y que se suba las más bajas el 15%, las medianas el 10% y las superiores el 5%, por ejemplo? ¿Qué problema hay en eso? Y así equilibras un poquito el tema de las pensiones, lo que no haces, porque de esta manera lo que haces es aumentar los desequilibrios.
Sí, bueno, dice un oyente que dice, hay que invertir bien, invertir, no invertir en chiringuitos, dice, bueno, luego también hay quien dice, el gasto público innecesario con departamentos duplicados, sin contenido, que lo único que producen son unas jornadas anuales con unos presupuestos elevados, además de poder de los intermediarios sin ofrecer valor añadido, por ejemplo. Otro dice, bajar pensiones máximas para subir las mínimas. Claro. Eso es lo que...
Bajar o no subir tanto.
Sí. Las pensionistas máximas son un robo, es lo que viene a decir este oyente.
Pero que sí, la pensión máxima, ¿cuánto está? Está estando en 2.800 euros.
No, yo no lo sé.
Bueno, bruto, sí, 3.100.
Bueno, 3.100, pero bruto es
sí,
neto.
Sí.
Quiero bruto decirte en 2.500.
Lo que pasa es que hay un montón de pensiones que, lógicamente, no llegan a ningún sitio.
Claro, claro.
Y se compensan. Quiero decirte que tienes que compensarlas con la renta garantía de ingresos.
Cuando hablamos de pensiones máximas, no estemos pensando en la retribución que tiene la gente alta.
No, pero es lo que te decía Miquel, si
porque no tienen vía pensión.
Si tú subes
otras vías.
Pero no es lo mismo subir un 8% a una pensión de 400 euros que subir 8% a una pensión de 2.600, evidentemente.
Claro.
Lo que estás subiendo, estás ampliando la brecha en la percepción económica de cada uno. Eso lo estás haciendo. La desigualdad se amplía, eso no me cabe ninguna duda. Y eso hay que corregirlo, evidentemente. Yo también estoy de acuerdo con que hay que corregirlo, ¿no?
Claro, estamos todos de acuerdo. El tema es... ¿Qué procedimiento utilizas para corregir
bien, ese pero desfase? Pues habrá que buscar la fórmula. Claro. No, yo no tengo la fórmula, yo no me dedico a estudiar la fórmula. Yo me dedico a denunciar lo que creo que me parece que es una injusticia.
Ya, pero...
es lo mismo que, por ejemplo, Sebas, que yo alguna vez lo he dicho aquí y he generado alguna polémica. Digo, a ver, cuando, por ejemplo, decimos, oye, transporte público, ¿no? Resulta que por el hecho de ser uno jubilado o pensionista, tiene derecho a que le bajen y le pongan la misma tasa que a cualquier otro jubilado? No, yo creo que ahí tiene que haber diferencias. Hay personas que están trabajando que ganan menos de los 2.600 euros de un jubilado. Y dices, de un pensionista, quiero decir. Dices, no puede ser. O sea, ¿a quién estoy incentivando yo en este caso? O sea, es que no tiene sentido. Para mí hay cosas que no tienen sentido. Sé que puede ser muy complicado, muy complejo, pero yo creo que últimamente ya que tenemos la capacidad tecnológica y digital de tener a todo el mundo controlado, los
pero
gastos,
eso de alguna
los
manera, eso una manera también se corrige.
Se podría compensar.
Se corrige de alguna manera, insuficiente, sí. Imperfecta, vía impuestos. O sea, el que tiene una pensión de 2.800 contribuye más a los incrementos al Estado vía impositivo con el cual se pagan las pensiones que contribuye con 800. Quiero decirte que los factores de compensación están en el sistema, están
sí,
en el
sí.
sistema.
Lo que pasa es que muchas veces no se aprecia.
Y después, hombre, no es fácil si tú a lo largo de tu vida laboral has estado contribuyendo a tener un seguro de pensiones y has ido aportando para tener ese fondo de pensiones asegurado, has aportado en función de la distribución que vas a tener cuando te jubiles, no es fácil hacer discriminaciones por ese concepto, ¿no?
Bueno, pues por ejemplo, dice un oyente, claro que somos iguales, incluso cuando cotizamos al máximo de jubilación, ¿qué pasa? ¿Que vamos a cobrar lo mismo aquellos de mínimos con los que desembolsamos el máximo? No lo veo justo, no es eso.
Eso es lo que acaba de decir ahora Sebas también, y ese sí. Es el argumento cuando yo defiendo lo que estoy defendiendo aquí también con amigos y compañeros jubilados, y es el argumento, hemos cotizado más, hemos pagado más y tal, bueno, y ahí hay dos cuestiones, has cotizado más porque ganabas más también, entonces la jubilación no suele igual a las personas, ¿no? A la hora de tomar un vino ahora, lo toma lo mismo un director de recursos humanos de esto que un obrero y un peón albañil, ¿no? O sea, en eso ya las categorías sociales con la edad disminuyen, ¿no? Entonces ya hemos tenido diferencias a lo largo de la vida y, bueno, si quieres mantenerlas indefinidamente, pues yo entiendo, ¿no? Pero Pero luego es que no estamos diciendo de, joder, no, que me pongan igual que el otro. No, no, estamos diciendo que no se incremente la desigualdad. O sea, estamos diciendo, es decir, tú, si tú subes un 10%, un 15% a un pensionista que cobra 1.000 euros de pensión, le incrementas 150 euros y pasa a cobrar 1.150. Si tú a un pensionista que cobra 3.000 euros le incrementas un 5%, le estás incrementando 150 euros y cobra 3.150. No has igualado las pensiones, no has evitado que crezca la brecha.
Bueno, pues también voy rápido porque tengo muchísimos comentarios. Dice, los impuestos hay que retocarlos para que sean más progresivos y no regresivos o proporcionales, como son en la actualidad en muchos casos. Alguien decía, me refería a bajar a los niveles más bajos de salarios y seguir compensando las ayudas. Otro dice, pareja con dos hijos. Los dos miembros de la familia trabajan. Este es el modelo de familia que sostiene todas las ayudas, la supuesta clase media que no lo es. Otros dicen, a la hora de cotizar hay ya habido muchas diferencias. ¿Sabéis cuántos jubilados con pensiones máximas ayudan a hijos y nietos? Luego también hay pensiones como la de viudedad, que es una vergüenza, te dejan con el 55%, pero los gastos siguen siendo los mismos. Dice, no entiendo cómo no se implanta un chip en el DNI con todos nuestros datos. Eso es lo que dice. Y al presentarlo en cada compra nos apliquen un IVA diferente a cada uno. No sé si se puede hacer, pero desde luego, informatizados para eso, estamos.
Yo creo que lo hice con coña eso.
Ya sé. Ya sé, hombre, la ironía, que no se capta. Hacemos un paréntesis y seguimos adelante.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa y sin esfuerzo. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Si eres de las personas que están preparadas para invertir en su salud mejorando la calidad del sueño, ponte en manos expertas. En Sweet Deluxe te escucharemos para dar soluciones únicas a tus necesidades. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro seguimos de rebajas. Ahora con descuentos en gafas de sol de las mejores marcas de hasta un 60%. Y además, súmale el cheque regalo acumulable a otras ofertas con motivo de nuestro 36 aniversario. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista con las últimas tecnologías en Madrid 8 Basauri.
Movex Clinics Bilbao, centro de neurorehabilitación robótica en Bilbao. Ponemos nuestro método y ciencia al servicio de afectados por ictus, lesiones medulares, ataxias y enfermedades neurodegenerativas. Infórmate en el 613-004436 y en movexbilbao.com.
Derio se disfraza este sábado y recupera la divertida bajada de carnaval a las 6 desde la iglesia. Apúntate ya al concurso de disfraces en la web derio.eu. Participa y disfruta de un desfile carnavalero por todo lo alto y de generosos premios. Derio Zurekin, aurrera. Iñauteritako, larunbata Derion.
La garantía de una obra bien hecha pasa por la calidad de los materiales. Una garantía que encontrará en Pavimentos y Cerámicas Antonio Miranda. Líderes en diseño, servicio y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdakao y Arcocha. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Comprar o alquilar una vivienda no es algo sencillo. Por eso es necesario el asesoramiento experto de auténticos profesionales como Bertegui Gestores Inmobiliarios. En Bertegui no solo disponen de la oferta más completa e interesante de pisos, casas y locales, sino de un equipo capaz de ayudarte para tomar una de las decisiones de compra más importantes. Bertegui, en Eros 9 y Peretal 2-2 y en la web bertegui.es.
Bizkaia alboan izango duzu azteko, sortzeko, eraberritzeko edo zure enpresa nazioartekotzeko. Bizkaiko Foru Aldundiko ekonomia sustatzeko sailak 10 eurotik 7 euro terdi bideratzen ditu enpresa eta pertsona ekintzaileentzako laguntzetarako. Aurkitu zeurea. Bizkaiko Foru Aldundia. Bizkaia egiten.
En Amasde este año hacemos 20 años. Nuestros bolsos, maletas, mochilas, carteras, cinturones, paraguas son un referente en complementos para los bilbaínos. 20 años de trato personalizado, calidad y precio. Aneke, Pepe Jeans, Lois, Toto y lo que necesites en Amasde. Iturriaga 82, Santutxu. Un mundo de complementos al mejor precio para ti.
vuelven de la mano de Élite Taldea los mejores combates de K1 a Bilbao. 6 impresionantes duelos en esta 28ª edición del MFC, torneo título internacional menor de 72 kilos con Jordi Bazanov, Rudy Méndez, Eneko Bueno y Anaitz Olaeta. Combate defensa del título menos de 67 kilos, Gustavo Joao frente a Nasser Edines. Ven el 18 de marzo a las 8 al pabellón de la Casilla de Bilbao. Vive el mejor K1 de la mano de Élite Taldea.
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues vamos ahora con otros. Bueno, por cierto, que me decía el oyente que no, que era en serio, ¿eh?, lo de ir con una tarjeta chip, DNI, y que nos cobre un IVA cada uno. Pues yo estoy a favor. Yo mientras sea más justo, si el sistema es más justo, estoy a favor. Eso es lo que quiero decir. El sistema, para que no se amplíen las desigualdades que decía Mikel, con el que yo, en este caso, creo que coincidimos todos, que no nos gusta que se amplíen las desigualdades entre unos y otros. Eso es, por lo menos que se amplíen, ¿no?, la brecha. Mira, por cierto, ayer se tomó una decisión que hoy me lo ha comentado aquí nuestro invitado antes. Ayer la Unión Europea tomó la decisión de que para 2035 ya no se van a poder vender ni coches diésel ni coches gasolina. Estamos hablando de 12 años, ¿eh? 12 años, ese es el horizonte para la venta. Que votó, por cierto, en contra, votaron, dice PP, Vox y PNV, que votaron en contra de esa decisión. Dices, bueno, que tenemos que frenar, eso está claro, que frenar los motores de combustión está claro, porque si no, el panorama que tenemos por delante va a ser muy complejo, porque la mayoría, por ejemplo, de las emisiones de gases de efecto invernadero, etcétera, y de contaminación, la producen los vehículos, los coches, el transporte. Y dentro de 12 años, pues bueno, veremos cómo los vehículos van a cambiar de forma sustancial. Lo que pasa es que tenemos que acelerar mucho si queremos tener energía suficiente para que la flota cambie y pueda circular.
Yo no sé qué fuerza ejecutiva tiene esa aprobación del Parlamento. No sé si el Parlamento tiene imposición sobre la Comisión.
No, el Parlamento sobre la Comisión no tiene nada que decir.
Al final la Comisión y el Consejo es los que acaban de determinar. Sí. O sea que, bueno, que es de que puede ser que esa medida aprobada por el Parlamento Europeo sea un poco brindis al sol. Y después yo creo que, como decía Keynes, a medio plazo todos muertos. Quiero decirte, a mí tomar ahora decisiones para dentro de 13 años, en función también de la evolución de la técnica, me parece que eso, bueno, es marcar un horizonte, una tendencia, pero yo no creo que dentro de 13 años ese objetivo se haya conseguido.
Bueno, en principio el parque de coches y furgonetas de combustión va a tener que reducirse a un 55% para 2030 y totalmente 5 años después. Eso es lo que en principio ha dicho el Parlamento, luego ya veremos. Y además propone, porque esto es una proposición, lógicamente, lo que hace el Parlamento es proponer una senda de reducción de emisiones, pues para camiones, para autobuses, que para 2030 tienen que rebajarlo un 45%, un 65% en 35 y el 90% en 2040.
Sí, pero yo creo que esas aprobaciones tienen valor como valor tendencial, como propuesta, como objetivo, pero yo creo que tiene poca fuerza ejecutiva.
Yo lo que creo es que, más que, porque eso está estoy de acuerdo, que el mercado ahí tiene su fuerza y vivimos en una situación de libre mercado, ¿no?, donde, bueno, pues prohibiciones de ese tipo son como muy difíciles de llevar a la práctica. Pero vamos, como si es evidente que hay que intentar rebajar el consumo de combustibles de tipo de origen fósil y demás y todo eso, pues ¿por qué no pasamos a incentivar? O sea, en vez de a reprimir, a incentivar, ¿por qué no se incentiva el coche eléctrico? Se investigan, pues eso, ¿no?, motores con otros combustibles, pues tipo hidrógeno y demás, y se estimula y se abarata, se ponen más puntos de recarga de los coches eléctricos. O sea, yo creo que tendríamos que ir más que a reprimir y a decir que no, a incentivar alternativas, que eso evidentemente disminuye efectivamente, muy eficazmente, el número de coches que funcionan con otro tipo de motores, ¿no?
Bueno, de entrada lo que el Parlamento nos ha dicho, ha dado el visto bueno, por cierto, había un acuerdo previo con la Comisión y el Consejo de Europa, o sea que ya todo el mundo está en la misma sintonía para 2035,
Sí, pero bueno.
Ya, o sea que tú no te fías.
No, no me fío porque tengo experiencia de que acuerdos similares en otros temas no se han cumplido ni se van a cumplir. O sea, Francia no ha salido del negocio de electricidad, a pesar de que el Comisión y el Parlamento Europeo había dicho que las empresas públicas, las empresas eléctricas no fuesen públicas, ¿no? Francia que tiene un emporio.
Bueno, y los incrementos
y
de
los
beneficios.
Italianos nos compraron, los españoles que vendieron a ENCE, lo vendieron y lo compraron un italiano, una empresa pública italiana de electricidad. Quiero decirte, o sea, que España cumplió con el consejo que había hecho el Parlamento Europeo, a la Comisión, y Italia se reforzó la industria pública eléctrica comprando la empresa española. Quiero decirte que por experiencia sabemos que muchas de las decisiones que se aprueban en el Parlamento Europeo, por eso te preguntaba por la fuerza ejecutiva que pueden tener esas decisiones del Parlamento, ¿no? Y después viene el mercado. ¿Sí? Cuando las empresas que tienen en Europa por la fabricación de coches se marchan a otros continentes que les permitan construir coches de su tipo, verás tú como todos los Estados europeos comienzan a decir, ay Dios mío, que me quedo sin empresas autonómicas.
Bueno, yo creo que ahí tiene que ver algo también esa decisión del PNV, por ejemplo, de votar en contra. Creo que tiene que ver
probablemente
eso. Tiene que ver con la industria, no, y con la industria que tenemos aquí nosotros también, y la industria automovilística, claro, que tenemos, porque la adaptación de esa industria no es fácil, ¿eh? No es fácil. 12 años es muy poco tiempo.
Y luego las grandes petroleras son las que más incremento han tenido. O sea, son las empresas más potentes del mundo, ¿eh? O sea, tienen presupuestos superiores a estados, ¿eh? Algunas petroleras pues americanas, francesas y demás, ¿eh?
Pues bueno, ya veremos a ver. Pero
esto ya comentaba yo, que por ejemplo el beneficio de creo que una de las empresas americanas supera al PIB de Marruecos, por ejemplo.
Hombre, si tú coges una de las grandes empresas, sí, tú coges Exxon, Total y demás, esos tienen...
Aitor, que es el experto, ¿qué impresión tenía sobre esto?
Sí, bueno, dice nuestro invitado en el día de hoy, Joserra, pues hombre... lógicamente él está a favor de este tipo de iniciativas.
A favor, estamos casi todos.
No, está a favor de estas iniciativas. Como impresión, no. Él simplemente da avisos de verosimilitud a que esto se va a cumplir, porque no hay más remedio. Porque no vamos a tener más remedio que cumplirlo.
Desde luego, lo de suprimir suena muy... suena muy... muy brindis al sol, como dice Sebas, ¿no? Pero aminorar, yo creo que eso estamos todos de acuerdo. Entonces, a la hora de aminorar, pues se puede intentar incrementando otro tipo de...
A ver, el problema que tenemos ahora mismo con el coche eléctrico, no nos vamos a engañar, es que si tú mañana quieres cambiar el coche eléctrico, tienes que tener, pues, recursos. O sea, cualquiera no puede decir mañana me meto en un coche eléctrico porque es mucho más caro.
Es más caro, tienes menos puntos de recarga.
Bueno, de recarga. No es que menos puntos, no tienes casi puntos de recarga.
Es más complicado todo.
Y todavía...
En Europa va bastante más adelante que nosotros, ¿eh?
Claro, si no tienes, por ejemplo, pues yo qué sé, cargador en tu casa, pues lo tienes muy complicado, porque si no tienes que andar buscándote la vida por ahí, a ver cómo haces. No, es imposible. O sea, ahora mismo hoy es muy complicado.
Por eso digo, abaratar el coste de porque no sé yo por qué un coche eléctrico es más caro. O sea, en cuanto a costes de producción, yo creo que no lo es. Es este tema de mercado, por eso.
Yo no voy a entrar en ese detalle porque no lo desconozco. Dice un oyente, dice, el mejor coche es el que no se usa. Mira, pues lo he estado aprendiendo yo este año. Un año casi que el coche ni toca. Pero ni toca.
Ya, pero bueno, pero aunque no toquemos los coches particulares, quiero decir que el transporte público, el transporte
también,
de carretera, sí. Eso no lo puedes quitar. O sea.
No, dice, es imposible. No hay litio ni materiales para las baterías para sustituir todo el parque automovilístico. Ya lo han desechado el CEO de Toyota. Hay que ir a vehículos que consuman muy poco. Como, bueno, dice el Civic de los 70, dice un oyente. Pone un ejemplo. Dice, estoy un poco en desacuerdo, dice otro oyente, con algunos comentarios sobre las pensiones. Las desigualdades las tiene que solucionar el Estado, con los medios que tiene a su disposición. Ahora toca el coche eléctrico. ¿Verdaderamente creéis que esta es la solución? Es una nueva embarcada de políticos que no tienen ni idea, al tiempo. Es lo que nos dice este oyente. Pasad buen día. Bueno, pues nos ha dejado un recado de cuidado. Sí, dice, un motor diésel es fácilmente convertible para hidrógeno. ¿De dónde saldrá toda la electricidad para cargar los millones de coches eléctricos? De energías renovables. Y pone una carita de estas de pensar. Dice, no, de energías renovables hoy por hoy no puede salir, eso está claro. Y podemos hablar de sus baterías o autonomía, ya vale de vendernos la moto. Dice, hay otros combustibles, pero no interesan. Dice, habrá que ir a Marruecos a comprar un coche. Buen momento para montar allí un concesionario, dice un oyente. Dice, el ferrocarril es público, dice otro oyente. Ya veis que aquí, ¿no?, cada cual se mueve así.
¿Cómo? No, está bien, yo creo que opinar es
sí. ¿Cómo se incentiva el coche eléctrico? No será con ayudas públicas, que hace un minuto has dicho de recortes. El problema no es el cargador, las tierras raras que tiene, el litio, el coche, etcétera. Bueno, entonces es el problema, claro. Si hay motores diésel que consumen 3 litros, dice don oyente. Bueno, dice, también tienes que generar más energía. ¿Cómo? Llenando de molinos todos los montes. Otro, el futuro es el hidrógeno, dice un oyente. Así que, bueno, y más comentarios, es que hay tantos. Dice, si hay motores, bueno, eso, que hay motores diésel que consumen muy, muy poquitos. Bueno, pues todo eso es. Dice que un tertuliano también está a favor y era partidario del hidrógeno. Sí, aquí hemos tenido de todo, partidarios de hidrógeno y de todo. Bueno, pues estos son algunos de los comentarios que se hacen en torno a este asunto, que por supuesto dará todavía mucho que hablar y muchos quebraderos de cabeza. No me cabe ninguna duda.
Radio Popular, Erri Ratia.
Un sueño de calidad mejora tu mañana de manera significativa. No dejes que la mala calidad del sueño te lleve en la dirección equivocada. Dirige tus mañanas. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Judith Maruri Odontología. Un nuevo concepto de clínica dental en Bilbao. Ofrece al paciente un servicio Slow Concept, personalizado y de calidad sin mirar el reloj. Odontología en general, endodoncia, implantes, elevaciones de senos, injertos de hueso, con la primera revisión y radiografías gratuitos. Judith Maruri Odontología, en Ercilla 6, 623 124732 y en www.judithmaruri.com.
Si ves tu situación legal como una misión imposible, Avendaño Bilbao Abogados. Herencias, custodia compartida, deudas, gastos hipotecarios, despidos, sea cual sea tu situación. Avendaño Bilbao Abogados, en Begoña Cuandramari 19 Basauri, en el 944-494688 y en avendanobilbao.com.
La Fábula. Menú del día de lunes a viernes con amplia variedad de platos y buen precio. La Fábula. El cañón más barato de Bilbao. Todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13. Te esperamos con precios de Fábula.
Bizkaiko Foru Aldundia.
Diputación Foral de Vizcaya.
En la 8, en la variante sur metropolitana, en la zona de Ugaldebieta, se van a cortar los 3 carriles rápidos dirección Santander y el carril rápido dirección Bilbao, esta noche entre las 10 y las 5 de la mañana. Además, mañana jueves, se cortarán los 2 carriles rápidos y el carril lento dirección Bilbao entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana. Durante 5 minutos, sobre las 4 de la madrugada, se cortará totalmente el tráfico. Más información en bizkaia.eus.
Bizkaia egiten.
Radio Popular. Erri Ratia.
Bueno, pues nada, que estamos ya cerrando tertulia y nada, os iba a sacar un tema, pero ya casi no tenemos tiempo, porque ayer el Partido Socialista quería una reforma exprés de la ley del solo sí es sí, al final hubo partidos que no quisieron y con lo cual, bueno, pues esto se va a dilatar a la hora del tiempo. Poco que decir.
Bueno, tampoco, yo creo que el que se dilate un mes o 15 o 20 días...
Tampoco es relevante.
Tampoco, ¿no?, es relevante. Lo que es importante es que lleguen a un consenso generalizado y un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, las más fuerzas políticas posibles. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? A mí, yo no considero que el retrasar 15 o 20 días sea determinante, ¿no? O sea, lo más importante es que veo pocas posibilidades de que haya un consenso, porque lo que nos falta en este momento es una tendencia al consenso entre los partidos políticos, ¿no? O sea, cada vez más están más a la greña el PSOE, Podemos, el PP, el resto de fuerzas políticas, ¿no? O sea, yo la pega más grande no veo en que se hace 15 días, sino en que pues, hoy por hoy no se atisban soluciones de consenso en un tema tan delicado y tan complicado como ese, ¿no?
Miquel.
Pues sí, no, yo es un espectáculo. Que a mí me sorprende, pero bueno, las elecciones, esto suele suceder siempre, el que los partidos coaligados, cuando se acercan las elecciones, pues eso, ponen de manifiesto más sus diferencias y sus choques, pues para tratar de recuperar a su electorado y demás, ¿no? Pero bueno, yo ciertamente, esta legislatura en concreto, vamos a ver la siguiente, pero esta legislatura, bueno, yo no llego a entender muchas cosas de los miembros. O sea, me parece un mercadeo, no es política esto, yo creo que es un mercadeo, puedo estar confundido, ¿eh?
Bueno, pues ya veremos a ver, sí.
La verdad es que yo creo que la ley del sí el sí, que es una ley muy interesante, se aprobó con mucha precipitación y ahora estamos pagando las consecuencias de esa precipitación que con la que se aprobó esa ley, ¿no? A ver si ahora...
Yo no llego a entender, por ejemplo, el que se nieguen a introducir algún tipo de modificación que evite que salgan los violadores a la calle. Yo no llego a alcanzarlo. Decir, oye, pues hay que hacer una modificación, se hace y ya está a punto, sin tanto debate. No entiendo.
Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que da de sí todo esto. Y lo que vamos a tener, pues es tiempo para discutirlo. Miquel Ruiz, Sebas García, que tengáis un buen día. Venga, vale.
Gracias,
vamos. Es que recasco.